colegios. Es una cantidad de recursos que si hubiesen utilizado de la mejor manera, estaríamos resolviendo muchos de los problemas que ha tenido históricamente Medellín en cuanto a los mantenimientos de las 423 sedes educativas. Hay que decirlo así. Infortunadamente, por cuestiones de mala planeación, de clientelismo y de poca rigurosidad técnica en el desarrollo de este proyecto, no se ha podido aprovechar esas vigencias futuras que el Consejo de Medellín le entregó como un voto de confianza a la administración distrital para que resolviera los problemas en materia de infraestructura. Miren que son 319 mil millones y ya hace cerca de año y medio que se aprobaron y, como decía Luz Ángela, los resultados no son hoy los mejores. Miren que para la vigencia 2023 se tenían que intervenir 223 sedes educativas con un valor de 182 mil millones y para la vigencia de 2024 137 mil millones. Pero estas que teníamos que recibir en el 2023, infortunadamente tienen graves problemas, como lo vamos a evidenciar. Es decir, esta administración anterior de Daniel Quintero dejó la infraestructura educativa más crítica que como estaba, contando con los recursos más grandes para mantenimiento que nunca antes se había entregado a la ciudad de Medellín. Aquí viene la pregunta que hacía nuestro alcalde Federico Gutiérrez. ¿Dónde está la plata? ¿Dónde están los recursos? Porque hoy deberían estar estas 223 sedes educativas en las mejores condiciones. Y como lo ha dicho nuestra directora, nos vamos a dar cuenta que infortunadamente cero colegios se han entregado hoy a satisfacción. ¿Qué quiere decir? Que la Secretaría de Educación no ha dado el visto bueno de las poquitas obras que se han entregado hasta el día de hoy. Entonces, miren, se tuvieron recursos superiores a cualquier cuatrienio y, sin embargo, como les decía, la infraestructura educativa la encontramos llegando en peores condiciones. Miren allí, 121 de las 223 presentan retrasos en ejecución, o sea, más de la mitad de las que tenían que intervenir en el 2023 tienen retrasos gigantescos en obras. Es más, hay 40 que en este momento están en riesgo totalmente de ejecutarse y nos están poniendo junto con los rectores a tener incluso planes de contingencia para que los niños puedan llegar. Como esas 40 las dejaron casi tiradas, nos ha tocado que empezar con un calendario flexible, por ejemplo, virtual. Otros nos va a tocar empezar con niños de algunos grados unos días y de otros grados otros, mientras logramos con la nueva administración de la EDU resolver estos inconvenientes. 24 quedaron en procesos contractuales en curso. ¿Qué quiere decir eso? Que no han puesto ni siquiera un ladrillo. 5 se encuentran suspendidas. ¿Por qué? Malos materiales, suministros insuficientes, riesgos para que se desarrollen y se tuvieron que parar. 16 en limbo contractual por adiciones no culminadas el año pasado. Y fuera de eso, con la platica ya en la mano, dejaron de contratar dos instituciones educativas que estaban priorizadas. Es más, casi que dejaron de esas vigencias de 2023, dejaron de intervenir cerca de 10 instituciones y devolvieron a un fondo común 5 mil millones, o sea, necesitando la plata y están devolviéndola por esa mala planeación. Y solamente 46 de 223 avanzan en lo programado. 5 culminaron actividades únicamente, pero todavía se están recibiendo. Entonces, como ustedes pueden ver, es muy, muy oscuro este panorama. O sea, el grado de negligencia e improvisación es gigantesco. ¿Por qué? Porque más de 120 hoy tienen problemas. Cuando nosotros estuvimos en el empalme en diciembre, nos decían, tranquilo Luis Guillermo, que en diciembre y en enero, la antigua Edu nos decía, vamos a trabajar muy fuerte para entregar la mayoría de los colegios. ¿Y con qué nos encontramos? Con que no cumplieron. Aquí hay algo muy importante, que son alertas graves, ¿cierto? Encontramos contratos de algunas de las constructoras con ampliaciones de tiempo de más del 100% del plazo inicial. Esto no pasa en ninguna parte. Porcentajes de avances que no conversan con la realidad. Nos dicen, vea, esa está en el 80%. Y cuando fuimos al colegio a revisar, realmente no avanzan ni el 30 ni el 40%. Como lo decía ahora la doctora Luz, las interventorías han fallado. No han dado cuenta del real estado de estas instituciones educativas, lo que constituye un alto riesgo para todos nosotros. Bajos rendimientos en obras. Entonces, hay obras muy grandes que nos decían los interventores, por ejemplo, que debían estar 120 obreros desarrollando las obras para poder entregar. Y cuando vamos nosotros, escasamente 10, 15 personas en obra. Esto es supremamente grave. Nos hemos dado cuenta, por ejemplo, que se ha dado hasta puertas giratorias. ¿Qué quiere decir esto? Que hay algunas personas que participaron en la estructuración de los proyectos de vigencias futuras, salieron en años pasados de la EDU y luego hacen parte de las empresas constructoras que están desarrollando el proyecto. Esto no se puede dar, es incorrecto, es casi ilegal, y todo esto lo vamos a poner en manos también de las autoridades competentes. Interventores que tienen una cantidad de obras, que habían incumplido obras en educación en años pasados y les dieron la interventoría de estas vigencias futuras. Incluso algunos son interventores y representantes a la vez de empresas constructoras. Todo eso lo hemos encontrado con la nueva dirección de la EDU. Vamos a surtir las copias necesarias a los entes de control. Por eso es que nos damos cuenta que todas estas irregularidades han impedido que las obras avancen como deberían. Aquí tenemos también algo muy importante, y es que, miren, lo decía Luz, ya la EDU anterior de la vigencia 2020-2023 debían tener ya los diagnósticos de las 175 instituciones educativas que vamos a intervenir en el 2024, y no dejaron eso listo. Lo que decía Luz Ángela, nos toca a nosotros ahora, con un plan estratégico de choque, poder desatrasar esos diagnósticos para poder comenzar nuevamente a adjudicar, eso sí, con excelentes contratistas, estas obras que tenemos para desarrollar por más de 170 mil millones en la vigencia 2024. Este es otro incumplimiento grave, porque a la EDU anterior se les pagó para eso y lo dejaron también en el limbo. Aquí quiero señalar algo de lo que estamos investigando junto con la alcaldía y la EDU a profundidad, y es que, como les decíamos, cuando le colocamos la lupa a los contratos, encontramos en muchos casos contratistas de otras regiones, pero eso no está mal. ¿Qué es lo malo? Que son estos contratistas de regiones de la costa atlántica, como de Maicao, oiga, Maicao y Riohacha, donde se han robado los acueductos, donde se roban el PAE de los niños, muchos de ellos son los que están aquí contratando, ¿cierto? Entonces la pregunta es, ¿qué clase de criterios se tuvieron? También hay de Montería, hay de Chinú y hay de Planeta Rica. ¿Y por qué lo digo? Pues seguramente allá habrá gente muy buena, pero son precisamente estos contratistas los que más nos están incumpliendo en Medellín, los que han dejado obras tiradas, los que no han avanzado, los que, como no conocían la región, no conocían Medellín, no tenían aquí la suficiente fuerza empresarial para contratar, para conseguir suministros, son los que nos tienen en riesgo esa serie de colegios que nosotros ya les hemos dicho que tenemos, más de 121 con problemas, y son precisamente estas personas que nunca habían estado en Medellín. Quiero decirles algo, los que han funcionado son contratistas precisamente de Medellín y del área metropolitana. Con ellos nos ha ido mucho mejor, pero con estos hay graves problemas, incluso de abandono de obras.